En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Pues entre esos futuros mártires, cuando la causa termine, encontramos personas influyentes en la Málaga de aquel momento, como Luis Altolaguirre o el industrial Pedro Temburi y Joaquín Amigo, discípulo de Ortega y Gasset y amigo de García Lorca. Pero también hay personas sencillas como el panadero Antonio Pozo o la maestra Isabel Piqueras y Andrés Pavón, asesinado 15 días después de haber sido ordenado sacerdote. El 67% del clero malagueño y el 75% de los religiosos fueron asesinados por su fe en aquellas fechas. Son cifras que producen escalofrío. Y son innumerables los testimonios recogidos para esta causa, llenos de amor, humildad y misericordia para con sus enemigos. Por ejemplo, las palabras del vicario general, Moisés Díaz Caneja, que al levantar sus brazos en cruz para ser fusilado, dijo: «Muero con gusto por Jesucristo, por ese en quien vosotros decís que no creéis y a quien no amáis». También destaca el testimonio de Miguel Díaz Jiménez, un seminarista de 19 años que respondía a las burlas de sus verdugos que le torturaban diciendo: «Yo os perdono como él perdonó a sus enemigos». Y muchos años después de su muerte, su familia se hizo cargo del hombre que lo había matado, ya por entonces anciano, sin recursos y despreciado por todo el pueblo. Entre los muchos mártires, esta causa recoge también el testimonio de numerosas mujeres, religiosas y seglares. Impresiona especialmente el de Elisa López, una clarisa de 31 años, que fue encarcelada por ser monja junto a otras mujeres. Por ejemplo, Carmen López Guisec, viuda, y Soledad Lamote, presidenta de Acción Católica. Estas mujeres soportaron juntas meses de malos tratos apoyándose en la fe, y antes de ser fusiladas se arrodillaron y rezaron juntas, diciendo a los milicianos que daban gustosamente sus vidas por Dios y por la salvación de las almas. Esos milicianos se echaron atrás y tuvo que ser otra patrulla la que les disparara. Historias tremendas en las que predomina la fe y el perdón sobre el odio que arrastró la vida de nuestra nación en aquellos días. Vamos ahora con el avance de las principales noticias de esta jornada, que luego les ampliamos, con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a comenzar con la actualidad en el Vaticano. Desde hoy y hasta el próximo jueves se celebra en Roma la sesión plenaria de la Congregación para las Iglesias Orientales.
En la asamblea participan todos los patriarcas de las Iglesias Orientales. Esta mañana el Papa también ha recibido al presidente de la República de Alemania.
Y el cardenal Ricardo Blázquez ha presidido en la Catedral de Valladolid la misa exequial de Fernando García, rector del seminario que falleció el pasado sábado.
De la agenda de la campaña del Domum destacamos la vigilia de oración que esta tarde a las 8 el arzobispo de Santiago de Compostela presidirá en el convento de Santa Clara en Pontevedra.
En el día de la fiesta de la Comunidad Valenciana, el cardenal Cañizares ha presidido el tradicional Te Deum en la catedral.
En su homilía ha hecho un llamamiento a reavivar las raíces sin las cuales no es posible comprender la evolución y la historia de Valencia.
Seminario sobre pastoral vocacional en Sevilla.
Organizado por los salesianos, se desarrollará hasta el próximo miércoles con la participación de los provinciales de España y Portugal.
Y en Astorga, hoy y mañana, curso de liturgia.
Con una temática mariana como hilo conductor, se enmarca en el centenario de las apariciones de Fátima.
Y concluimos con el aniversario de la muerte del padre Morales.
Fundador del movimiento juvenil Milicia de Santa María y de los institutos seculares Cruzadas y Cruzados de Santa María, varias diócesis recuerdan estos días la figura del padre Morales, como es el caso de Salamanca. A las 8 de la tarde en la iglesia de San Cristóbal habrá una misa de Acción de Gracias.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo, y después de una pausa nos vamos a conocer cómo se está empezando ya a reconstruir la llanura de Nínive, los pueblos cristianos devastados por el Daesh, el Estado Islámico.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el Domum. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omp.es.
Están ahí fuera, merodeando. Tienen el coche impecable y todavía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Festivo, festivo, 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 festivo!
Fastidio, 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 fastidio.
Convertir un festivo en un fastidio es muy pero que muy fácil. Sobre todo si te vas de puente sin haber revisado el coche y tienes alguna incidencia. O si quieres llegar tan pronto que haces el viaje del tirón y llegas hecho un cuatro. Dedicarle tiempo al viaje antes de empezarlo siempre es una gran idea. Buen viaje y disfruta del puente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy queremos conocer en El Espejo el plan de reconstrucción de los pueblos cristianos de la llanura de Nínive, en el norte de Irak, pueblos que fueron ocupados y devastados por el Estado Islámico, el Daesh, y de cuyos pobladores, de cuyos cristianos, hemos hablado tantas veces en este programa. Algunos de ellos han empezado ya a regresar a sus hogares, eso sí, envueltos en muchas dificultades. El plan del que estamos hablando está coordinado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y participan en él, y esto también es importante, las tres iglesias históricamente presentes en ese territorio. Bueno, para contarnos cómo se está desarrollando todo esto, cómo está empezando, porque es un ambicioso plan que tiene que hay que poner por obra durante mucho tiempo, está hoy con nosotros Marcela Szymanski, que es responsable de Relaciones Institucionales a nivel internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, lo primero, danos noticia de esos primeros regresos, que a mí me parecen verdaderamente impresionantes, de familias cristianas que estaban refugiadas normalmente en la zona del Kurdistán iraquí, en Erbil, y que han empezado ya a retornar a sus pueblos de origen. ¿Cómo ha sido este proceso? Me imagino que muy difícil, doloroso, de empezar el retorno.
Pues mira, es algo que empezó, digamos, en noviembre del año pasado, hace ya casi un año, cuando se empezaron a liberar los primeros pueblos de las manos de Daesh. En ese momento ya inmediatamente los refugiados internos, que podríamos decir, los desplazados internos cristianos que se encontraban en la ciudad de Erbil y Dohuk y otros lugares a cargo de la Iglesia Caldea Católica, gracias a los donativos de los benefactores de ayuda a la Iglesia Necesitada, ellos inmediatamente manifestaron su deseo de volver tan pronto como fuera posible para revisar sus casas y comenzar a reconstruirlas. Entonces, analizando esta situación y sabiendo que no se puede regresar una familia sola, dos familias solas, cuando la situación en ese momento, en noviembre, todavía estaba tan inestable, Ayuda a la Iglesia Necesitada realizó junto con el arzobispado allá una encuesta entre los beneficiarios de ayuda humanitaria, preguntándoles quiénes, si se pudiera, si se diera la situación, si hubiera dinero, quisieran regresar. Ya en ese momento hubo una gran cantidad de gente que dijo: yo me regreso inmediatamente, aunque eran de los pueblos que se encuentran más al norte, o sea, más lejos, que siempre habían estado más lejos de la línea del frente. Entonces, con ellos se pudo comenzar haciendo toda una serie de, tras la petición formal de la Iglesia Caldea Católica de que empezáramos a cambiar la ayuda humanitaria por ayuda a la reconstrucción.
Esta es una clave importante y precisamente en esa clave se ha constituido el Comité de Reconstrucción de Nínive, en el que además por primera vez van a participar de manera activa y unida pues esas tres grandes iglesias que históricamente han estado en el territorio, la Iglesia Caldea, de la que nos hablabas hace un instante, la Iglesia Sirio-Católica y la Iglesia Sirio-Ortodoxa. ¿Cuál es la ambición, el horizonte de este plan de reconstrucción?
Mira, como se trata de 13.000 casas y aproximadamente 300 propiedades de la Iglesia que necesitan atención, unas que están en diversos grados de daño, entonces lo primero que hicimos fue enviar un equipo grande de ingenieros y arquitectos a cada uno de estos nueve pueblos para que revisaran casa por casa cuál era el nivel de daño. Esto hace que nuestro proyecto, gracias a la cooperación de los tres de las tres iglesias, es el único que sabe con toda exactitud a cuánto asciende el daño. Uh-huh. ¿Sí? Cuántas casas, de cuántas familias y cuánta gente quiere regresar y exactamente en qué cantidades estamos hablando. Ninguna otra agencia internacional ni ningún otro grupo o gobierno ha hecho este tipo de averiguación. Entonces, gracias a esto, se pudo tener una conversación con los tres ritos y decirles, miren, así está la cosa, este es el número de casas y según el listado que tenemos de la gente que recibe ayuda humanitaria, 60% de los propietarios de casas dañadas son sirios católicos, 20% son sirios ortodoxos y 20% son caldeos católicos. Una vez que revisaron los números, las direcciones, los mapas que se habían hecho y todo, mapas aéreos y otras cosas, ellos estuvieron de acuerdo que este era el nivel de daño que existía y entonces se pudo establecer montos de cuánto dinero hace falta y a razón de cuánto se le va a dar a cada pueblo. Entonces, con muchísimas metodologías, como puedes darte cuenta,
entendemos.
Tratando de extremar la transparencia, así es como hemos estado procediendo y ellos están de acuerdo, ya que en esta zona del Nínive, José Luis, no sé si tú has estado, pero lo que es la autoridad civil que ha estado ausente durante todos estos años de la invasión de Daesh, ha sido en muchas partes, en muchas áreas, asumida por los líderes religiosos. Uh-huh. Entonces fueron los líderes religiosos mismos que delegaron dos personas cada uno de cada una de sus iglesias para llevar a cabo la ejecución de este programa. Se formó el comité, se le dotó de una personalidad civil de manera que puedan ser ellos los que reciban directamente este dinero y se reparta con la proporción de 60-20-20 que te describí.
Marcela, sabemos que esto ya ha empezado porque lógicamente no habéis querido esperar a tener recogida toda la cantidad que sería necesaria para abordar ese plan que es ambicioso. Nos has hablado de 13.000 hogares que hay que reparar, que hay que y en algunos casos el daño me imagino que es impresionante, es casi como reconstruir de cero las viviendas, en otros casos pues no tanto, pero ya ha empezado. Entonces, lo que quiero saber es un poco cómo están participando, cómo están viviendo este momento estos cristianos que han sufrido tanto y que ahora se encuentran ante una cosa que aquí en España nos resulta difícil imaginar, que es empezar de cero relaciones, hogares, trabajo, todo.
Sí, es verdaderamente asombroso ser testimonio. Ser testigo de este movimiento. Mira, en realidad, José Luis, la verdad es que nosotros vamos corriendo detrás de ellos. Uh-huh, uh-huh. Ellos fueron los que dijeron, yo me regreso, yo te voy a decir cuánto necesito, y salieron inmediatamente. El sacerdote, el padre Salar Budak, que era responsable por 5 de estos pueblos en ruinas, fue el primero en llegar junto con ellos a ponerse a hablar con los propietarios, con los policías locales y todo para decir, bueno, podemos empezar la construcción aquí. Esto era el 4 de febrero de este año. Pero la gente de inmediato llegó con sus coches, con unas camionetas, bolsas de basura, se empezó a limpiar todo, 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 todo. Y nosotros corriendo detrás, como te digo, porque teníamos que conseguir el dinero después. Uh-huh, ¿sí?
Claro.
Ellos empezaron con la limpieza y nada más nos decían cuánto era. Entonces teníamos que comenzar a tratar de estabilizar eso de tal manera que ahora ya podemos hablar un poco de futuro, pero la realidad de las cosas es que gracias a la generosidad de los donadores y algunos de gobiernos europeos, sobre todo, se ha podido comenzar de fuerte durante el verano, a pesar de 50 grados centígrados de temperatura, la gente volvió, limpió, reconstruyó, nos envió las fotos. Todo esto se puede apreciar en nuestro sitio web, que es el nrcirac.org. Y en este sitio web se pueden ver todos los números actualizados, los mapas, fotos de las casas restauradas y tal.
Que es
entonces,
impresionante.
Es muy impresionante verlos, que lo poco que nos piden, tanto en materia de garantías como en cuestiones materiales.
Lo poco que nos piden y lo mucho que hacen con ello. Pues efectivamente, es una historia que sigue viva, que va a seguir por bastantes meses, evidentemente, porque el programa es muy ambicioso y nosotros aquí en COPE vamos, por supuesto, a apoyarlo. Será también seguramente materia cuando se acerque el tiempo de Navidad de nuestra campaña con ayuda a la Iglesia Necesitada. Así que agradezco muchísimo a Marcela Szymanski, responsable de Relaciones Institucionales en el ámbito internacional de ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos haya acercado sobre todo el testimonio conmovedor de estos cristianos que están ya construyendo, reconstruyendo sus vidas, sus hogares, su camino desde el perdón y desde la esperanza. Marcela, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a comenzar en el Vaticano porque desde hoy hasta el próximo jueves, 12 de octubre, se celebra en Roma la sesión plenaria de la Congregación para las Iglesias Orientales.
En la asamblea participan 17 cardenales y todos los patriarcas de las Iglesias Orientales, a los que el Papa también ha recibido hoy en audiencia privada. Corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Basta escuchar el nombre de estos países para descubrir que allí la Iglesia Católica conoce de cerca el sufrimiento provocado por la violencia de las guerras y la pobreza. En los próximos días, entre otros temas, se reflexionará sobre el camino del dicasterio en estos últimos 100 años, sobre la gestión de los bienes temporales, el cuidado pastoral de los fieles, la misión ecuménica de las iglesias orientales católicas y los trabajos de la comisión litúrgica que volvió a funcionar según indicación del Papa en septiembre de 2015. Hoy, además, el Papa ha querido reunirse en privado con los patriarcas y los arzobispos mayores para escuchar y compartir sus problemas y dificultades. El próximo jueves tendrá lugar la solemne conmemoración del centenario. El Papa visitará el Pontificio Instituto Oriental, bendecirá un árbol plantado para esta ocasión y, tras celebrar un encuentro con la comunidad de los jesuitas del Instituto, Francisco presidirá la misa por el centenario en la Basílica de Santa María la Mayor.
Gracias, Eva. Nos vamos ahora hasta Valladolid para conocer cómo ha transcurrido la misa exequial por el rector del seminario fallecido el pasado sábado.
La ceremonia ha comenzado a las 12 del mediodía en la catedral y ha estado presidida por el cardenal Ricardo Blázquez. Allí ha estado Juan Pascual de COPE Valladolid.
Buenas tardes. Multitudinaria despedida en la Catedral de Valladolid al que fuera rector del seminario de la ciudad en una misa a la que han asistido autoridades civiles y religiosas, entre ellas Braulio Rodríguez, antiguo arzobispo de Valladolid. En su mensaje a los fieles, el presidente de la Conferencia Episcopal ha tenido palabras para la familia de Fernando García y sus compañeros sacerdotes. Aseguraba que la misericordia del Señor no se acaba y que si nos aflige, Él se apiadará de nosotros. Ricardo Blázquez.
Hay ocasiones en que las tinieblas nos envuelven y no vemos nada, pero de nuevo brillará la luz. Este acontecimiento nos desconcierta, pero puede también unirnos más estrechamente en el presbiterio de la diócesis.
También ha encomendado el alma de García a la Virgen María, ha pedido que muestre a su hijo a su querido hermano, ya que fue párroco de Nuestra Señora del Pilar.
Y en el día de la fiesta de la Comunidad Valenciana, el cardenal Antonio Cañizares ha presidido el tradicional Te Deum en la catedral.
En su homilía, el cardenal ha hablado de la importancia de conocer las raíces cristianas de la sociedad valenciana. COPE Valencia, Luis Agudo.
779 años después de que tal día como hoy el rey Jaime I reconquistara la ciudad de Valencia y dedicara su catedral a la Asunción de María, el cardenal Cañizares ha presidido el solemne Te Deum en la propia catedral ante miles de personas. En ese Te Deum ha alentado a mantener vivas las raíces cristianas de Valencia sin las que es imposible entender hoy a nuestra sociedad.
A todo el pueblo valenciano, representado aquí en la señora que ha entrado en este templo, le deseo todo lo mejor. Y lo mejor es lo que aquel 1238 recibimos, la fe cristiana. ¡Visca Valencia! ¡Visca!
Jesucristo es lo mejor que le ha podido pasar a la humanidad y para nosotros los valencianos lo que celebramos hoy es, con mucho, ha dicho el cardenal, el acontecimiento más importante de nuestra historia como pueblo, construido con un proyecto de vida que nada ni nadie nos puede arrebatar.
Y terminamos ya en clave misionera.
De la agenda de la campaña del Domun, hoy destacamos la vigilia de oración que presidirá el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, a las 8 de la tarde en el convento de Santa Clara de Pontevedra.
Pues vamos terminando esta edición del Espejo hoy con una reflexión sobre la Iglesia, con la que tanta gente anda enfurruñada estos días por unos u otros motivos. Jesús no eligió a los más intachables ni a los mejor preparados, y como la Iglesia camina en la historia, no es extraño que nos topemos con los errores y las contradicciones de sus miembros. Por cierto, no solo de sus pastores. El Señor, que es el verdadero patrón de esta barca, permite que atraviese todo tipo de tormentas y se empeña en confiar la gente manifiestamente mejorable, o sea, como cada uno de nosotros. Es verdad que duele cuando comprobamos que aquí o allá la vida de la Iglesia no transparenta la luz ni expande ese buen olor de Cristo. Pero empecemos por mirarnos cada uno al espejo por la mañana. Hoy, hace 172 años, entraba en la Iglesia Católica un hombre que sufrió en sus carnes los límites de los eclesiásticos de su tiempo, el beato John Henry Newman, que decía: «La Iglesia siempre parece estar muriendo, pero triunfa frente a todos los cálculos humanos. La suya es una historia de caídas aterradoras y de recuperaciones extrañas y victoriosas». Y en fin, la regla de la providencia de Dios es que hemos de triunfar a través del fracaso.